tope más Gran Canaria.
102.9 y 103.0 FM. Estar informado.
Cinco minutos, aquí seguimos, en este caso, a partir de ahora y durante las próximas dos horas, la mañana en Gran Canaria, que les va a acompañar para seguir con ustedes este camino, esta historia, que desde toda la semana, desde el principio de esta semana, incluso desde el pasado sábado y el pasado domingo, venimos contándoles de cómo Gran Canaria hace frente al fuego, de cómo se lucha contra las llamas, que parece que poco a poco es un combate que vamos ganando. De momento, ese incendio ya está estabilizado, es el primero de los pasos que los profesionales de este ámbito dicen que hay que conseguir. Primero se estabiliza un incendio, después se controla y después se extingue. El siguiente paso, el del control. Bueno, ese nos va a ocupar por lo menos un par de días más, por lo menos debido a la violencia de las llamas, al tamaño y la extensión de este incendio y sobre todo a la tipología del terreno en donde está teniendo lugar. Pero no les quepa la menor duda de que vamos a vencer esta batalla. Es un mensaje que se lanza desde el gobierno de Canarias, en el que, en definitiva, yo creo que todos tenemos que creer. 16 minutos, comienza esta mañana en Gran Canaria, en esta jornada de jueves 22 de agosto. Minutos y como siempre lo primero que hacemos es conocer qué es lo que nos cuentan los diarios digitales. Lo hacemos con la ayuda de Ainhoa Martín. Buenos días de nuevo, Ainhoa, cuéntanos.
Buenos días, pues comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abre la página informativa con un directo de Gran Canaria. Prudencia, el incendio está estabilizado pero no controlado. Así se ve Tamanava en la mañana de este 22 de agosto. También en Gran Canaria, dos semanas de lucha contra el fuego. Está dormido, hay que rematarlo. También hablan del incendio con un mapa interactivo en los 10 municipios de Gran Canaria en los que ha afectado este incendio y en sucesos, localizado un cadáver en el agujero. También en el Canaria 7, por su parte, incluyen vídeos del día, si era Tamanava antes del paso del fuego o denuncian ataques en una guagua. También pequeñas reactivaciones del fuego desaconsejan ir a la cumbre. El incendio ha sido un toro bravo, quería dar cornada a todos, lo que también decían desde el Cabildo. En Gran Canaria, el Valle de Agaete comienza a respirar con la mirada puesta en Tamanava y la Guardia Civil trabaja en saber la causa que provocó el gran incendio. También el fuego no tiene paladar para el buen queso, ya que se han quemado muchas de las queserías principales de la cumbre de Gran Canaria. Como siempre, informarles también de que pueden conocer todas estas noticias y otras muchas en nuestra página web cope.es/Gran Canaria.
Bueno, pues son algunas de las cuestiones que nos están contando los digitales. ¿En qué trabaja la redacción? La última hora, cuéntanosla, Ainhoa.
Comenzamos con el incendio también que asola la cumbre de Gran Canaria desde el pasado sábado. Se encuentra estabilizado. Sin embargo, para controlarlo todavía se tardará varios días. 9.200 hectáreas han resultado afectadas y más de 10.000 personas han tenido que ser evacuadas a esta hora y han podido regresar 7.500 a sus viviendas. Aunque no todos los vecinos han tenido buenas noticias. Jesús Díaz, alcalde de Artenara, afirmaba nuestros micrófonos que tuvo que dar la noticia a dos familias de que sus viviendas se habían calcinado. Ahora insiste en que desde todas las administraciones se le va a aportar todos los medios necesarios para que ambas familias puedan salir adelante.
toda una vida pidiendo préstamos para arreglar mi casita. La mujer ha sufrido un montón de problemas y lleva toda la vida luchando y llega a la casa y vamos, es como que si le han cortado las venas, pero bueno, se le va a ayudar desde el cabildo, desde el gobierno, y si no desde el ayuntamiento, y si no desde los mismos vecinos, porque ya hay muchos vecinos que quieren colaborar los unos con los otros. Yo creo que el pueblo canario es muy, muy bondadoso y al final esto entre todos lo sacaremos para adelante.
En Galdar, la superficie quemada asciende a las 1.500 hectáreas, un 20% del municipio, un porcentaje alto que ha traído como consecuencia el desprendimiento en algunas carreteras, el corte en el suministro eléctrico y de agua. Julio Mateo, concejal del municipio, insiste en que están trabajando para que los barrios de Galdar puedan volver cuanto antes a la normalidad.
Y bueno, en lo que respecta a nuestros barrios, pues ya completamente apagados, hace ya dos días que el personal del ayuntamiento, hoy será el tercero, está trabajando en cada uno de los barrios para restablecer el suministro eléctrico, restablecer el suministro también de agua, porque hay muchas tuberías quemadas, y bueno, reparar todas las desperfectos que ha habido por el fuego, muchos desprendimientos en muchos caminos y carreteras en toda la zona de las medianías. En total en Galdar, los datos que manejamos en estos momentos nos dicen que hay un total de 1.500 hectáreas quemadas, de las 10.000 que se han quemado en este incendio, con lo cual un porcentaje bastante amplio.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 34 años y con 27 antecedentes policiales como presunto autor de los delitos de allanamiento de morada y tentativa de robo con fuerza al entrar en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria a través de unos andamios.
10 minutos, repasamos también el Twitter, qué es lo que nos están contando, qué es lo que estamos viendo en redes sociales. Ainhoa.
Pues hoy en Twitter es tendencia otro incendio, Amazonas en llamas. El incendio en el Amazonas está siendo de lo más comentado en la red social. Los medios del mundo reportan estos fuegos que podrían afectar a todo el mundo. También Vox denuncia al Open Arms ante la Fiscalía. El partido ha presentado una denuncia por presunto delito de infracción de la ley marítima y la colaboración con la organización criminal para el tráfico de personas. Esto también está suscitando muchos comentarios y críticas en la red social, por eso se encuentra entre las tendencias de hoy. Y las primeras críticas de IT Capítulo 2, las reacciones a la cinta van de entusiastas a poco amables, pero en algo coinciden. Bill Harder lo ha hecho fenomenal, es lo que dicen los usuarios de la red social. Como siempre, también recordarles el feliz jueves.
Pues feliz jueves también para ti, Ainhoa. Bueno, pues Ainhoa Martín es que está muy liada. Ainhoa Martín, estás desbordada por el trabajo. Vamos a conocer la previsión meteorológica para esta jornada de jueves. Nos la cuenta... Nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu. Hola, muy buenos días.
Buenos días, hemos amanecido con intervalos nubosos, nubes y claros en la isla de Gran Canaria. En cuanto a las temperaturas, se podrán superar los 34 grados en medianías orientadas al sur, también los 30 en cumbres, medianías del norte y litorales oeste y este. 26 grados por su parte se alcanzarán en Las Palmas de Gran Canaria y acabamos con los vientos del nordeste que serán fuertes en vertientes oeste y sureste, donde no se descartan rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837. COPE Gran Canaria.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los tres primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837. COPE Gran Canaria.
10 y 13 minutos. En primer lugar, nos ponemos en contacto con el 112 Emergencias Canarias. Su portavoz es Cande Ceballos. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En este caso, hablando de un suceso que hemos conocido, se ha localizado, al parecer, el cuerpo sin vida de un varón, en este caso, en Galdar, en la playa del Agujero.
Sí, así es. Sobre las 7 de la mañana, una llamada alertaba al 112 indicando que una persona se encontraba en la misma orilla de la playa, flotando en el mar. A partir de ese momento, el personal del Servicio de Urgencias Canarios se desplazó a la zona y solo pudo confirmar su fallecimiento. Se trata de un varón aún sin identificar y es ahora la Guardia Civil la que se encarga de investigar lo ocurrido.
Uh-huh. A primera hora se localizó el cuerpo. ¿De qué periodo de tiempo estamos hablando?
Pues cerca de las 7 de la mañana, sobre las 7 menos 20 aproximadamente.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil pronto nos puede decir cuál es la causa del fallecimiento de esta persona. Cande Ceballos, portavoz del 112 Emergencias Canarias. Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
10 y 14 minutos, pues seguimos pendientes, como les comentamos, del incendio de Gran Canaria. Sigue estabilizado, afortunadamente, se camina hacia su control. Esta noche se han producido pequeñas reactivaciones y, sobre todo, se insiste mucho en un mensaje, se pide no subir a la cumbre. Es una medida de precaución lógica y evidente, porque todavía estamos combatiendo las llamas, combatiendo el fuego. Es una situación que también tiene muchas vertientes. En redes sociales se ha planteado una iniciativa en una página web, en change.org, para pedir que se modifique la ley del suelo e impedir las reclasificaciones del suelo después de un incendio, que por lo visto es algo que se puede hacer. Después de que se queme un terreno, se puede pedir esa recalificación del terreno, lo cual, como se pueden ustedes imaginar, pues quizás en algún momento haya sido utilizado por alguien para poder construir en una zona en la que en principio no se podía. Vamos a hablar precisamente de esa petición con Gerardo Pérez, que es doctor y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Gerardo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, pues lo primero, muchas gracias por atendernos.
Sí.
Y hablar precisamente de esa petición que creo que ya ha tenido el apoyo de más de 10.000 firmas para pedir que se modifique la ley del suelo. Hasta ahora entendemos, Gerardo, que en un momento dado, si hay algún territorio que se ve afectado por las llamas, a pesar de que antes estuviera protegido, después se puede recalificar. ¿Esto es así?
No.
A ver.
Vamos a ver. No es correcto, y esa petición yo creo que tiene como base un error conceptual grave de cómo está la legislación actualmente. Esta cuestión viene regulada por dos tipos de leyes, una estatal y otra autonómica. Uh-huh. La ley de montes es una ley estatal que es aplicable también a las comunidades autónomas por su condición de ley básica. Dicha regulación estatal establece que no puede haber ningún cambio en el uso forestal de los terrenos que han sufrido incendios forestales durante al menos 30 años. Uh-huh. Y se establece solamente dos excepciones a dicha prohibición. Primero, que con anterioridad al incendio ya hubiese iniciado algún tipo de cambio en el planeamiento que fuese a justificar esa modificación, es decir, que de alguna manera con anterioridad al incendio ya se estuviese tramitando el cambio, o que se hiciese por ley del Parlamento donde se justificase el interés público del cambio.
Uh-huh.
Y en el mismo sentido, lo que está la ley canaria, la ley del suelo, recientemente del año 2017, en el que en su artículo 139 se establece que los terrenos que, siendo rústicos, hayan sufrido un incendio forestal, no puede establecerse ningún cambio en su calificación ni en la parcelación urbanística hasta dentro de 30 años y después del incendio, estableciéndose como única excepción el que por ley del Parlamento, en este caso del Parlamento de Canarias, se justifique el interés público que avalaría el cambio de calificación. Por lo tanto, salvo que por ley del Parlamento se justifique, es imposible cambiar la calificación urbanística del suelo forestal que ha sufrido un incendio después de este acontecimiento.
Mm-hmm. Eso sí, entendemos también, vamos a preguntar a este especialista, la recalificación se puede pedir en cualquier momento de un terreno, otra cosa es que se pueda conceder, obviamente, y en el caso de que haya sufrido ese territorio un incendio forestal, es imposible hasta dentro de 30 años, ¿esto es así?
Eso es así.
Otra cosa, porque... evidentemente, que tú puedas pedir la recalificación, y otra cosa que te la concedan, obviamente, desde luego.
Sí, bueno, por el derecho de petición se puede pedir.
Exacto, o sea, tú puedes pedir lo que tú quieras, pero...
conforme a la ley,
exacto,
no procede ningún cambio en un terreno forestal que ha sufrido un incendio, uh-huh, ninguna calificación ni variar el planeamiento urbanístico que afecte a dicho suelo. La única excepción es que, vamos a ver, estos cambios en la calificación del suelo y del planeamiento, uh-huh, no se hacen por ley del Parlamento, ni mucho menos. La única excepción es que se haga por ley del Parlamento y que esa ley, de alguna manera, justifique el interés público superior. Uh-huh. Con esa normativa se hace, si en el trasfondo de la petición es que en los terrenos que se han quemado en Gran Canaria, ahora va a haber un cambio rápido del uso del suelo, la única respuesta es que eso es contrario al ordenamiento jurídico de una forma palmaria.
Uh-huh. Por lo que sabe Gerardo Pérez, ¿se ha dado ya algún caso en el que por ese interés público se ha llevado a cabo esa recalificación?
No. No por dos razones. Primero, porque estas normas son relativamente recientes. La ley del suelo en Canarias es del año 2017. La ley de montes, aunque es del año 2003, la prohibición que contiene de no cambio en el uso del suelo hasta 30 años también se deriva de una modificación que hubo en el año 2015. Son modificaciones relativamente recientes. Sí es cierto que si nos retrotraemos atrás en el tiempo, antes de que la normativa dijera lo que dice ahora, uh-huh, pues sí ocurrían este tipo de situaciones. Pero por eso se cambió la ley, primero la estatal, año 2015, después la autonómica, 2017, se dice lo que se dice y actualmente no cabe esa opción.
Bueno, pues desde luego es, yo creo, una medida muy positiva, tal y como está recogida la redacción de la normativa, que se impida esa recalificación. Obviamente las cosas no se hacen al azar. Gerardo, seguro que hubo un tiempo en el que esto era una práctica, sí, desgraciadamente.
Por eso digo que si nos retrotraemos atrás en el tiempo, sí es cierto que seguramente hubo incendios provocados que perseguían, buscaban, y en algunos casos incluso conseguían algún tipo de beneficio económico vía recalificación. Pero, bueno, precisamente porque se percataron los poderes públicos de esta práctica, pues porque había una iniciativa popular en contra de esta práctica, pues se cambió la ley y actualmente no está previsto. El único resquicio es que se haga por ley del Parlamento, actualmente es inviable y, vamos, es un resquicio tan mínimo que desde luego no creo que afecte a los terrenos que se acaban de quemar, desgraciadamente, en la isla de Gran Canaria.
Bueno, pues agradecemos mucho a Gerardo Pérez esta aclaración porque, bueno, pues nos sorprendió esta petición y es bueno pues informar precisamente de qué es lo que dice exactamente la ley, que ya recoge precisamente, bueno, pues que no se puede pedir esa recalificación. Gerardo Pérez, mejor dicho, perdón, no es que no se pueda pedir, que como comentamos, tú puedes pedir lo que quieras, pero que hasta en 30 años eso ni te lo van a mirar, vaya, en definitiva. Gerardo Pérez, doctor y profesor de Derecho Constitucional de La Laguna y habitual colaborador de esta casa. Gracias, buenos días.
Buenos días.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837. COPE Gran Canaria.
La mejor cocina veraniega del 23 de agosto al 9 de septiembre en el restaurante Arcos de la Laguna en Valle Seco. Delicadas ensaladas refrescantes, arroz negro meloso con sepia y langostinos o bacalao en salsa con cilantro, leche de coco y lima, entre otros. Además, no faltarán los platos más representativos de nuestra carta. Reservas en el 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco. Talleres infantiles gratuitos para los pequeños de la casa cada domingo.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
¿Te gusta añadir sabor a tu mantequilla de siempre? La Irlandesa trae a tu mesa la mantequilla de los mejores pastos de Irlanda con un equilibrado toque de ajo y perejil. Una perfecta combinación para añadir a tus platos y degustar a cualquier hora. Mantequilla La Irlandesa, la mantequilla de los canarios, ahora con ajo y perejil. La Irlandesa, creando pasiones.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza.
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Y le escribía una carta diario a su madre.
A diario.
Me ha tocado el corazón, ¿eh?
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
¿Qué pasa con el bolso si lo pones en el suelo? Es que se mancha.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
De Piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. De Piel Calzados Gilfonso, en Las Palmas, Triana 57, Trendy y Tienda Niños 64, y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador, y en la Plaza de San Gregorio, 13, 14 y 15, y en Vecindario, Avenida de Canarias, 246 y 251. Ahora, en Calzados Gilfonso, hasta el 50% de descuento.
Y 27 minutos sale el sol en Las Palmas de Gran Canaria. La verdad es que es una imagen que últimamente no nos acompañaba. Ya les hemos contado que bajaba las temperaturas, lo cual ha favorecido la lucha contra el fuego. Lo cierto es que hoy comienzan a repuntar esas temperaturas en Gran Canaria. De hecho, desde las 10 de la mañana, la Agencia Estatal de Meteorología activaba el aviso amarillo por esas temperaturas algo más altas que ya se van a empezar a sentir en Gran Canaria, pero no solamente en nuestra isla, sino también en otras zonas. Por ejemplo, hablamos de Lanzarote y Fuerteventura. Es posible que también tengan el aviso amarillo, aunque de momento no lo tienen. Ese aviso por temperaturas máximas se da en las zonas este, sur y oeste de la isla de Gran Canaria. Aunque también, por cierto, está activado el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos para las islas de La Gomera, la zona sur de Tenerife, así como la zona sur de Gran Canaria. Por cierto, que ante el aumento de las temperaturas, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, activa avisos de riesgo para la salud en distintos municipios de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Fuerteventura, en los que hay previsión de superar en los próximos días la temperatura umbral de 32 grados de máxima y 24 de mínima. Bueno, pues ese riesgo medio por superación de las temperaturas umbral los días 23 al 26 de agosto, es decir, desde mañana viernes hasta el lunes, efectivamente, si no me falla el cálculo ahora mismo. Bueno, pues eso es, desde mañana viernes hasta lunes ese aviso lo vamos a tener en Agüimes, en Aldea de San Nicolás, en Artenara, en Ingenio, en Mogán, en San Bartolomé de Tirajana, en Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Valsequillo y la Vega de San Mateo. Aunque también tendremos que tener alguna precaución en Agaete y en Telde, donde también va a haber mucho calor. Por cierto, algunos de los municipios que han soportado este incendio son los que precisamente van a registrar esas altas temperaturas. Hablamos, por ejemplo, de la Vega de San Mateo. Por cierto, se nos recomienda también para combatir mejor lo que es este calor, pues distintas medidas, muchas de ellas muy sencillas. La más lógica, pues evitar exponerse al sol las horas de mayor intensidad, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Beber mucha agua o líquidos, sin esperar incluso a tener sed, salvo si hay algún tipo de contraindicación médica, y evitar las bebidas alcohólicas, así como el café, el té, la Coca-Cola o las muy azucaradas. Iba a decir azacaradas, madre mía. 10 y 30 minutos. Y 31 minutos. La verdad es que los agradecimientos son totalmente reconocidos y justificados a las fuerzas de seguridad que están luchando contra el incendio por lo que es la intensidad de su trabajo. Y la coordinación también, yo creo que es de las mejores cosas o de las que mejor funcionan a la hora de prácticamente afrontar esta situación de emergencias. Uno de los organismos clave, uno de los, las unidades más importantes es la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Vamos a hablar con su comandante en jefe en Canarias, que es Sergio Álvarez Viana. Comandante, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Y lo primero, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Hoy parece que en principio el fuego nos da un respiro, ya no hay tanta actividad. Se ha dado por estabilizado, aunque obviamente continúan las labores para llegar al siguiente paso, que es el ser controlado y después extinguido, aunque, como nos comentaban ayer los especialistas, este último paso todavía va a tardar. Pero la OME sigue siendo una unidad clave en este y en otros muchos incendios. Yo no sé, Sergio, comandante, si precisamente, bueno, se dan cuenta ya de la que es la magnitud del reconocimiento que hay no solamente en Canarias, sino en el conjunto de España hacia precisamente esta unidad.
Bueno, pues sí, nosotros estamos siempre muy agradecidos a todo el calor que recibimos, ¿no?, por toda la población. En nuestro caso, bueno, nosotros pues somos una pieza más del puzzle que forman todos los organismos del Sistema Nacional de Protección Civil.
Díganos, sí.
Y pues nada, comentar eso, que simplemente pues tratamos de realizar todos los trabajos, en este caso, los cometidos que nos marca la Dirección de Técnica de Extinción, que corresponde a la comunidad y coordina todos los medios, y bueno, ese trabajo después se ve reflejado en el terreno, ¿no?
La Unidad Militar de Emergencias es un cuerpo que se crea en torno al 2005, me parece, finales de ese año, con lo cual hablamos ya de una unidad que se acerca a su sus 14 años de historia. Obviamente ya hay, imagino, comandante, una profesionalización detrás de lo que son sus efectivos. Imagino que yo, por ejemplo, un militar, y por eso le pregunto esto, para ver cuál es el recorrido, que quiera formar parte de la UME, me imagino que lo primero que tendrá que tener es una especie de periodo de formación. ¿Cómo es este proceso?
Sí, exactamente. Bueno, como dices, la unidad se crea en 2005. Los primeros militares llegan al destacamento que hay en permanente en Gando, en las islas. Uh-huh. Empiezan a conformar la unidad que hoy es. Y, bueno, un militar que ingresa en las Fuerzas Armadas, primero pasa por sus ejércitos, ejército de tierra, ejército del aire o la armada, son los que forman en primer lugar al personal al entrar, le inculcan todos los valores y toda la forma de trabajar de lo que es un militar, y posteriormente, una vez ya que ha cumplido unos 3-4 años de destino en unidades de la fuerza de sus respectivos ejércitos, pues a partir de ahí ya puede formar parte de la unidad militar de emergencia. La unidad militar de emergencia no viene gente directamente de personal civil. Sí. Se nutre del personal que está ya en los ejércitos. Uh-huh. Y la armada. Entonces, bueno, pues es un procedimiento ya después de la publicación de vacantes que hay, y una vez que ingresan en la unidad militar de emergencias, pues tiene unos cursos específicos para capacitarle a intervenir en operaciones en apoyo a autoridades civiles, de misiones de protección civil, ¿no? Ya específicas que son las que nosotros nos dedicamos, ¿no?
Uh-huh. La unidad militar de emergencias es conocida sobre todo por la gente por la actividad que viene desarrollando en torno al combate contra las llamas, al combate contra el fuego, pero creo que realmente su actividad abarca una mayor cantidad de situaciones a las que hacer frente.
Sí, correctamente, efectivamente.
¿Para qué se preparen entonces los integrantes de esta unidad?
Sí, pues las capacidades que tenemos nosotros en la unidad militar de emergencia, pues son, podéis imaginar, todas aquellas que abarcan los riesgos naturales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, inundaciones, pues capacidad para intervenir en riesgos también sísmicos, como por ejemplo un terremoto, etcétera, ¿no? Rescate urbano, posibilidad de rescate en superficie, rescate subacuático con un equipo de buceadores, en definitiva un poco toda la gama y posibilidades de riesgos en las que podamos nosotros participar y paliar en cierta medida esos desastres naturales que hayan podido ocasionar a la población, ¿no?
Bueno, pues como estamos escuchando al comandante, una amplia gama de actividades, precisamente todas ellas situaciones de riesgo, catástrofes, calamidades públicas. Comandante, ¿cuántos años lleva usted dentro de este cuerpo de la Unidad Militar de Emergencias?
Pues yo tuve la suerte de entrar en la Unidad Militar de Emergencias en 2010. Uh-huh. Una vez que entré, bueno, pues ya hice todo el proceso también de formación interna, de los cursos básicos de emergencia, etcétera, y bueno, pues hasta el día de hoy he continuado en diferentes destinos, he estado destinado en la península y hoy actualmente pues tengo la suerte de poder dirigir la unidad de intervención en emergencias canarias que tenemos aquí desplegada.
Uh-huh. ¿Cuál es, comandante, la situación más compleja a la que ha tenido que hacer frente usted en ese periodo de tiempo?
Bueno, pues la verdad que cada situación requiere una exigencia, ¿no? Por parte de todo el personal. Nuestra unidad se caracteriza en sus protocolos de intervención por ser ese aporte del Estado, ¿no? Necesita ser una unidad que sea resolutiva en su acción, con lo cual cuando la unidad también, cuando la emergencia lo requiere, siempre mantiene un personal mínimo, ¿no? Eso es una exigencia que se autoimpone para ser esa capacidad resolutiva en sus acciones. Y bueno, en definitiva, muchas veces, ¿no? Nos hemos visto implicados en prácticamente emergencias que en su comienzo, sobre todo, pues son difíciles de coordinar por ese momento de crisis que sucede siempre después de una emergencia, en el que haya que personal, sobre todo personas implicadas, ¿no? Recuerdo unas inundaciones en Andalucía terribles, ¿no?, en las que tuvimos que buscar una ya personas desaparecidas, y claro, uno afronta esa situación en la que está buscando con esperanza siempre de encontrar alguna persona viva, y sabe que todo el tiempo que pasa pues empieza a ser crítico, ¿no? Recuerdo también pues una misión muy importante que tuvimos en el terremoto de México, que apoyamos allí con nuestro equipo USAR.
O sea que, evidentemente, y esto yo creo que es una clave también, porque estábamos viendo el otro día cómo contaban en las ruedas de prensa vinculadas al incendio, cómo había otros países, como Portugal, y en este caso la isla de Madeira, que también estaba ofreciendo sus bomberos. Sí. Aquí hablamos de una internacionalización de la ayuda también, en su caso, claro.
Sí, exactamente. La UME forma parte de los medios que aporta España para apoyar cualquier crisis internacional, a cualquier país que solicite ayuda ante una emergencia. Entonces, bueno, sí que han sido varias ya las situaciones en las que la Unidad Militar de Emergencias ha participado en incendios forestales en Portugal. Han sido muy muy conocidos, ¿no?, estos últimos años también. Y bueno, terremotos que ha habido en Ecuador, en México, en Nepal. En fin, ha habido varias situaciones en las que la Unidad Militar de Emergencia ha aportado sus equipos.
Me imagino que, al margen de lo que es una capacitación técnica para afrontar cada una de las situaciones, que son muy distintas, hablamos de un incendio, las inundaciones que nos está comentando el comandante, pero yo creo que quizás hay una preparación común para todas ellas, que es la psicológica. Yo no sé si en este caso también ustedes reciben formación acerca de cuál es la actitud necesaria que hay que tener en las situaciones para afrontarlas de una manera correcta.
Sí, fundamental. Es una parte fundamental también de la formación de nuestro personal, no solamente para poder afrontarla, sino posteriormente a la vuelta de una situación de emergencia en la que se ha expuesto a nuestro personal a esas situaciones, ¿no? Ahí hay un proceso de desestresar al personal, y bueno, es fundamental nuestra formación psicológica, que se dirige efectivamente desde el cuartel general en Madrid con nuestro gabinete de psicólogos.
No sé si, me imagino que sí, el comandante conoce este concepto del segundo aliento. No sé, es una verdad. No sé si se puede aplicar también a los integrantes de la UME, a lo mejor para los oyentes que quizá no lo sepan, bueno, pues pasa mucho, por ejemplo, con los corredores de maratón. Llega un momento de agotamiento físico total, en el que, bueno, pues psicológicamente también es un momento muy duro, todo el cuerpo les pide que paren, que se detengan, pero todos los especialistas dicen que superar ese momento es una cuestión de voluntad mental, y que si se supera es como si de repente el cuerpo encontrara nuevas fuerzas y continúa, y por eso se le llama segundo aliento. Yo me imagino que la intensidad de muchas de las situaciones que han afrontado los integrantes de la UME, por ejemplo, pues con estos incendios tan grandes, exige de alguna forma no ser conscientes de ese segundo aliento y aplicarlo, y decir, señores, estamos hechos polvo, pero venga, no se preocupen, que en 5 minutos les aseguro que vamos a estar mucho mejor.
Sí, efectivamente, no cabe duda que el personal que forma parte de la Unidad Militar de Emergencias conoce bien esas situaciones y sabe, tiene esa fortaleza, aparte tiene una formación, una preparación física un poco superior, ¿no? Uh-huh. También, y bueno, en ese aspecto siempre tratamos de mantener esos grados de operatividad, ¿no? Sí que es verdad que obviamente hay unos límites en los que, por prevención de riesgos laborales y por la seguridad, salud y seguridad de las operaciones, se tiene un concepto también de relevo personal, claro, para seguir manteniendo el esfuerzo, porque la Unidad Militar de Emergencias, una vez que está implicada en una operación, ya siempre mantiene el esfuerzo hasta que las autoridades civiles que coordinan la situación desactivan a la unidad porque ya no sea necesario implicar más medios, ¿no?
Yo no sé si el comandante nos podría dar precisamente algún consejo en este caso, algún truco en este ámbito de la formación de pues para mantener o mejorar esa resistencia mental, que yo creo que, bueno, que es una cosa que a todos nos viene bien en uno o en otro ámbito, muchas veces en el trabajo, ¿no? En la vida personal, que tenemos que afrontar situaciones complicadas.
Sí, bueno, nosotros aplicamos el término de la resiliencia, ¿no? Y también nos apoyamos, obviamente, en lo que es el trabajo en equipo, ¿no? El equipo siempre gana, donde los individuos, el esfuerzo individual no llega, ¿no? Ese espíritu de equipo es el que nos hace también muchas veces pues superarse uno a sí mismo, y el trabajo del día a día al final se ve reflejado en las misiones cuando tenemos que afrontarlas, ¿no?
Pues felicidades para la Unidad Militar de Emergencias, la verdad, porque yo lo que veo sobre todo es esa preparación tremenda. Cada dos por tres están ustedes practicando maniobras para actualizar su formación, para tener los músculos, por así decirlo, perfectamente engrasados, para que en el momento en el que a ustedes se les solicite una intervención puedan salir disparados y ponerse en marcha. Yo creo que eso es muy, muy, muy de agradecer. Yo creo que todos los ciudadanos, pues, con su intervención en este incendio, así como con el resto, por ejemplo, por supuesto, de bomberos y de todos los integrantes del dispositivo que se ha puesto en marcha para combatir las llamas, pues lo agradecen muchísimo. Comandante, sí. Lo dicho, felicidades y muchas gracias por estos minutos.
Sí, muchas gracias. Yo en ese caso también me gustaría comentar que efectivamente nosotros somos la cara visible, ¿no?, de las Fuerzas Armadas en la intervención, pero sí que es cierto que detrás tenemos el apoyo del Ejército del Aire, del Ejército de Tierra y de la Armada para poder acometer nuestras misiones. El Ejército del Aire nos proyecta con sus aviones en la base aérea de Gando, nos tenía preparado apoyo logístico para pernoctar, para apoyarnos con comidas, ¿no? Entonces, bueno, detrás hay todas las Fuerzas Armadas las que nos apoyan, que nosotros después somos los que nos ven sobre el terreno, pero hay que reconocer que hay mucha gente detrás también trabajando y que también deben tener su reconocimiento.
Nos pregunta un oyente, por cierto, comandante, una curiosidad, no sé si nos lo puede explicar. Nos dice que tienen ustedes un distintivo que se le reconoce mucho, la boina, por así decirlo, amarilla.
Sí, sí, sí.
¿Esto
sí,
porque
sí,
es así? ¿Se eligen los colores aleatoriamente o hay alguna razón?
Bueno, en su definición de la composición del equipo, en su creación, se definió ese equipo, ¿no? La boina así color mostaza.
Mostaza,
que identifica a los miembros de la Unidad Militar de Emergencias, ¿no? Normalmente las unidades militares, pues cada una tiene un color identificativo. Y bueno, en este caso, pues la Unidad Militar de Emergencias pues tiene esa boina y bueno, en su origen se definió así y ya obviamente forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿no?
Así es. Bueno, pues yo creo que la respuesta ha dado satisfacción a la pregunta que nos hacía este oyente. Gracias al comandante en jefe de la Unidad Militar de Emergencias en Canarias por estos minutos, Sergio Labrez Viana. Un abrazo, buenos días.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
98.3 Cope Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. Cope Gran Canaria.
Modas Cristal está en rebajas. Una gran variedad de artículos, pantalones, suéteres, camisetas, chaquetas. Modas Cristal, rebajas para toda la familia. De lunes a sábado en horario de mañana y tarde. Vecindario, zona peatonal. Modas Cristal.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en la Rosaleda, el primer partido fuera de casa de la temporada ante el Málaga. Te lo contará Cope Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8 menos cuarto, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, HPS Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería Parrilla, SR Home, Viajes Paraíso y Cofres del Mar. Este sábado, fútbol, Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
¿La casa, el trabajo, los niños, te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
El año 49 del siglo XX.
La Unión Deportiva Las Palmas cumple 7 décadas y en la cadena COPE queremos recordar momentos de la historia del club. Por ello, el 27 de agosto, los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz se realizarán desde el embarcadero con protagonistas de todas las épocas del equipo amarillo. Recuerda un sentimiento con nosotros.
Amarillo mi color.
En el SPOL, Academia Capella, comenzamos en septiembre nuevos cursos de Guardia Civil y Policía Canaria. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
10:49, seguimos muy pendientes de lo que es esa visita de Pedro Sánchez al puesto de mando avanzado, donde está allí nuestro compañero Juan Francisco Cruz, con el que ya conectamos. Juanfran, buenos días de nuevo, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenos días. Pues sí, siguen llevando diferentes efectivos, tanto de la UME como también de la BRIF, están llegando en estos instantes y yendo en el coche, además, hacia la zona afectada. Estamos a la espera que Carlos Velázquez, el director de extinción, nos atienda, Santiago, en unos instantes. Sí te podemos adelantar que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llegando directamente, va a sobrevolar la zona afectada de la isla de Gran Canaria, y cuando se espera que llegue al puesto de mando avanzado sobre las 12 del mediodía, se va a reunir con las diferentes organizaciones que están llevando a cabo la extinción del incendio, y posteriormente tiene previsto una visita en guagua por las diferentes localizaciones que ha tenido el incendio, por el perímetro prácticamente de lo que ha sido el incendio de Gran Canaria, que está afectando en estos momentos a parte de la isla.
Porque Pedro Sánchez todavía no está por Gran Canaria, no ha llegado, ¿o sí?
No. De momento la información que tenemos es que llega por Gando y posteriormente el vuelo va a sobrevolar la zona afectada. Bueno, concretamente también donde estamos nosotros, en la parte de Valle Seco. Si todo ha ido en hora, las informaciones que nos dan es que sí, que ha tenido que ya aterrizar en el aeropuerto de Gran Canaria en Gando el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Bueno, pues vamos a estar atentos precisamente a lo que nos pueda aportar nuestro compañero Juan Francisco, que hoy se ha subido a este puesto de mando avanzado, que es donde, pues en principio, va a estar ahí el presidente del gobierno en funciones. Juanfran, gracias, buenos días.
Hasta ahora.
Nos vamos hasta Artenara también, que en concreto en la zona de Acusa es una de las zonas, territorios más afectados. Recordemos que hasta el 60% del municipio de Medianías de la Cumbre ha sido afectado por las llamas. Miguel es un agricultor de esta zona. Miguel, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues bien, aquí estamos disgustados, pero bien.
Disgustados, pero bien. Yo creo que es un sentimiento que comparte hoy mucha gente de Medianías de Gran Canaria, ¿verdad?
Efectivamente, estamos, en fin, destrozados anímicamente por todo lo que estamos viendo. Entorno que está prácticamente todo arrasado, sí.
En su caso concreto, usted es un agricultor. No sé si sus tierras han resultado también afectadas o se han salvado.
Bueno, la mía afortunadamente no, pero claro, en este caso yo no me fijo en la mía, yo me fijo en las que se han dañado, y la verdad es que
claro,
que me duele que cualquier persona que ejerza cualquier actividad pues se sienta afectado por un incendio tan apocalíptico,
claro,
digamos, ¿no?
Claro, porque aproximadamente, Miguel, no sé, hay muchos agricultores en Artenara, muchos ganaderos. ¿Cómo está el sector primario allí?
No, somos muy pocos. Desgraciadamente es un sector que está, en fin, muy poco valorado, y luego hay una serie de problemas para hacer cualquier labor en el campo. Son todos problemas de permisos, de proteccionismo, y es un tema que yo creo que se debe de replantearnos las consecuencias de políticas tan restrictivas para un sector tan básico como es el sector primario, que lógicamente está interrelacionado, interconectado con el mundo forestal. Está intrínsecamente relacionado los dos mundos y de alguna manera me entiendo yo que deberíamos de dialogar y llegar a acuerdos para facilitarle a los agricultores, a los ganaderos, una cierta, digamos, libertad para poder ejercer su labor con garantías y con poder vender nuestros productos también a un precio justo y razonable, ¿no?
Uh-huh. Ayer en la comparecencia de prensa de las 10 de la noche se hablaba de un plan que tiene el Cabildo para potenciar el consumo de producto local, porque obviamente el consumo de producto local está vinculado a su producción agraria, y obviamente al cultivo de la tierra, que dicen que es una de las claves precisamente para que los terrenos no se sigan abandonando, que es muchas veces una de las causas de que los incendios se extiendan tan rápidamente. ¿Cómo lo ve usted?
Efectivamente, es decir, desde que se empezaron a aplicar políticas restrictivas que hay que proteger y hay que conservar, sin lugar a dudas, pero también hay que proteger y conservar al sector primario. ¿Por qué la mayoría de la gente se ha ido para abajo, para la costa, a buscarse por lo complicado de todo este procedimiento para poder montar un ganado, montarte una finca, traer una tubería de un sitio a otro, arreglar caminos? En fin, son demasiado papeleo para poder reactivar este sector tan básico, ¿no? Uh-huh. Y que esperemos que esto nos sirva a todos un poco para recapacitar y situarnos en la realidad que tenemos actualmente y en base a esta realidad pues aplicar políticas de sostenibilidad que repercuta evidentemente en el que el sector primario se vaya afianzando, fortaleciendo y poquito a poco pues se vayan integrando más gente joven, sobre todo, ¿no?
Claro, evidentemente. Bueno, y también me imagino que el sector, en estos casos, por ejemplo, de lo que está deseando, que se pasen de las palabras a los hechos.
Efectivamente, eso es evidente, ¿no? Eso es evidente que una cosa es decirlo, otra cosa es sentarnos y empezar a hablar y a negociar y que esto, ¿no?, como decimos por aquí arriba. Otra de las cuestiones básicas también aquí arriba en nuestro entorno es el tema del agua, ¿no?, que prácticamente aquí toda el agua se la ha llevado para la costa. Entonces aquí hay bastantes dificultades para que la gente que quiera plantar también, pues la mayoría no tiene disponibilidad de agua. Y los que lo tienen, muchos de ellos pagan unos precios, vamos, desproporcionados, ¿no?
Claro.
Es un problema complejo, pero que si nos ponemos a trabajar entre todos, es solucionable, por supuesto que sí.
Miguel, ¿nos puede hacer una fotografía de lo que usted está viendo? Porque hemos hablado con distintos vecinos de Tejeda, también de Artenara, pero Acusa, como les comentábamos al principio de la entrevista, es uno de los territorios afectados, territorios quemados. ¿Qué ve usted?
El que veo, perdón, repita.
¿Qué ve en su entorno, en su alrededor, ahí en Acusa?
Veo que no oigo animalitos, lo veo todo negro, vale. Todo...
Un segundo, Miguel, porque nos pide paso urgente nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Juanfran, buenos días.
Sí, vamos con Carlos Velázquez, el director de Extinción, que enseguida vamos a escucharlo en la sintonía de la cadena COPE Santiago, analizando un poquito cómo ha sido la noche y también cómo va la jornada de hoy, justo aquí en la puerta del puesto de mando avanzado en Valle Seco. Enseguida vamos a escuchar a Carlos Velázquez para que nos analice la situación, cómo está hasta ahora de la mañana, donde han bajado, por cierto, muchísimo las temperaturas. En Valle Seco, donde nos encontramos en estos instantes.
¿No tiene sensación de calor? Porque en principio se señalaba, Juanfran, que hoy las temperaturas subían.
Sí, bastante sensación. Vamos a escuchar ya a Carlos Velázquez, si te parece, Santiago.
Venga.
Y después sí te comento la temperatura, porque efectivamente ha bajado muchísimo.
El río está empezando a estar estabilizado. Todo lo que es el amplio perímetro que va desde los altos de Galdar, Guía, llegando a Valle Seco y después en dirección...
Bueno, pues parece que hemos perdido esa conexión. Vamos a ver si la podemos recuperar.
Tejeda. Venga. Y toda la cuenca de Tejeda. Prácticamente no hay... no tenemos trabajo, pero está bastante avanzado. Es en la zona de Agaete Tamadaba. Tenemos ahí dos subsectores. Uno, el forestal, que es en el Pinar de Tamadaba, que tenemos ahí tres unidades de la BRIF actuando para empezar ya a liquidar la zona. Y otra, la zona de urbano forestal, ya lo que es el Valle de Agaete, en Guayedra y el Risco, donde está BRIF, UME e IRIF y medios del Cabildo y del Gobierno, haciendo más bien labores de contención, porque eso es un fuego de pastizal que viene bajando y que estamos también empezando ya a estabilizar.
¿Cuánto se prevé que se alarguen esta fase de estabilización?
Bueno, ya ahora nos tomamos con más tranquilidad, en el sentido de que ya no hay frentes muy, muy activos. Estaremos trabajando a lo largo del día de hoy. Ya pues veremos cuándo podemos dar el controlado. Después ya viene un trabajo de mucho tiempo, y es que empiezan a salir pues pequeños humos por aquí y por allá, casi siempre todo dentro de lo quemado, pero ya estamos en una fase más de liquidación, es más tranquilo, con lo cual lo que queremos es cuanto antes llegar al controlado, y vamos camino de ello.
¿Y les preocupa?
¿Sí siguen necesitando la ayuda de hidroaviones y eso?
Bueno, vamos a empezar, o estamos empezando ya, a desmovilizar todo lo que podamos. Hay dos cuestiones importantes aquí, y es deshacernos de los medios que ya de alguna forma son superfluos, para que vayan al resto del territorio nacional y también al resto de las Islas Canarias, porque entramos en una ola de calor. Y el otro tema que nos ocupa ahora mucho son los realojos, que tenemos que hacerlo con seguridad. Pues estamos haciendo un gran esfuerzo porque cuanto antes todas las personas que han tenido que abandonar la zona del incendio puedan volver.
Eso, la subida de las temperaturas, se espera que lleguen a alcanzarse los 40 grados. ¿Les preocupa esa subida de temperaturas en cuanto a la reactivación de algunos focos?
Bueno, sí, lo que pasa es que ya estamos empezando a enfriar todo el perímetro. Es difícil que pudiésemos tener otra vez un foco que pudiese reactivarse así, una cabeza de incendio. Nos ocupa, pero el tiempo nos ha dado un margen de trabajo durante un par de días. Ha sido muy beneficioso y todo pinta que podemos ir camino del controlado.
Gracias.
Buenas palabras de Carlos Velázquez, que acabamos de escuchar en directo en la sintonía de la cadena COPE. Santiago, parece que la situación sigue mejorando, que hay buenos datos. Lo único, lo que te comentaba anteriormente, que también lo enfatizó el propio Carlos Velázquez, sí, bueno, todo positivo, pero la subida de temperatura, es decir, que vamos a tener otra vez otra ola de calor en Gran Canaria, y eso es lo que ahora mismo también se está trabajando para ver cómo va a continuar también los próximos días los diversos efectivos que están intentando controlar, y ya prácticamente, bueno, sin el prácticamente, todavía en proceso de controlar y posteriormente extinguir lo que va a ser este incendio en la isla de Gran Canaria.
Bueno, pues como ha dicho Carlos Velázquez, se avanza hacia ese punto de control, que es la siguiente fase a la que estamos deseando que se llegue cuanto antes. Y también, bueno, pues evidentemente, en función de que la situación mejora, hablaba el director de extinción de lo que es ya el comienzo de desmovilización de efectivos. Bueno, vamos a ver exactamente en qué consiste esto y cuál es el todo el operativo que se queda pendiente de que la evolución del fuego sigue siendo positiva en Gran Canaria. Juanfran, gracias. 11:01. Estábamos hablando con Miguel, un agricultor de Artenara, que creo que ha estado escuchando también con nosotros estas palabras de Carlos Velázquez. Bueno, pues positivo, desde luego. Ojalá que todo siga en este mismo sentido, en esta misma dirección, ¿verdad, Miguel?
Sin lugar a dudas, hombre. Cuanto antes se apague el fuego, muchísimo mejor, hombre. Claro que sí.
Nos está contando, Miguel, un poco lo que es la fotografía que tiene él delante ahí en Nacusa, lo que se puede ver en el monte. Cuéntenos, Miguel.
Bueno, lo que se ve aquí es, como le digo, desolación en estos momentos, ¿no? Porque está todo negro, está todo chamuscado. La zona de Altavista yendo hacia la Cruz de Acusa, toda esa parte que nosotros vemos desde aquí hacia el Barranco del Siglo, la presa de Acusa, todo eso está, en fin, todo está negro. Luego la parte que va de Acusa Verde hacia Acusa Seca, llegando hasta el Barranco Grande, está todo, absolutamente todo quemado. Los palmerales, los cañaverales, parcelas, mangueras de unos cuantos agricultores por aquí. En fin, un poco mucho triste estamos con esta visión de lo que ha pasado, ¿no?
Que además también, Miguel, es una zona turística, por así decirlo, o que le gusta mucho a los senderistas por las cuevas que hay allí y sí, la visión, claro, que tienen de lo que es la cumbre de Gran Canaria, que es realmente espectacular.
Efectivamente, es una zona declarada de bien de interés cultural, sobre todo la parte de Acusa Seca, y claro, es impactante ver el paisaje como está ahora, ¿no?
Nada más que así. ¿Qué dicen los amigos, los vecinos de Artenara? ¿Cómo se sienten?
Impotentes. Impotentes porque, en fin, si todo estuviera un poquito mejor organizado por parte de todos, seguramente esto no hubiera ocurrido con tanta magnitud. Y claro, y por otra parte, muchas de las personas nos gustaría también colaborar cuando hay un siniestro de estas características, nos gustaría colaborar, participar en la medida de nuestras posibilidades en echar una mano también para ayudarle a las personas, a los especialistas que están preparados para apagar los incendios, pero nosotros también conocemos, sabemos manejarnos en este entorno y es una de las cosas que no entiendo por qué no se cuenta con nosotros, ¿no?
Claro. Bueno, forma parte ya de lo que son quizás las pegas que los ciudadanos en este caso le ponen a estas situaciones muchas veces tan complicadas de manejar, no obstante. Miguel, pues muchísimas gracias por su aportación. Gracias a este agricultor de la zona de Acusa, en Artenara, por contarnos cómo están las cosas por allí ahora mismo. Un saludo, Miguel. Buenos días.
Muy bien. Gracias. Buenos días. Venga.
98.3 Cope Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. Cope Gran Canaria. Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
Estos días hemos asistido al acoso más vergonzante a Albert Rivera.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Bueno, pero ahora resulta que el malo es Albert Rivera porque no da gratis los votos para
el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿A usted le ha correspondido alguna herencia absolutamente absurda?
Pues la herencia que le dejaron fue una palangana.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los 3 primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza.
Los sábados y los domingos, Cristina López-Lichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Y le escribía una carta diario a su madre.
A diario.
Que me ha tocado el corazón, ¿eh?
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
¿Qué pasa con el bolso si lo pones en el suelo? Es que se mancha.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Y 7 minutos, actualizamos la información en COPE Gran Canaria. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Un problema que ha traído consigo el incendio de la cumbre de Gran Canaria es la eliminación de zonas de pasto para los animales. Luisa Medina, vecina de Moya y dueña de una quesería, aseguraba en nuestros micrófonos que en el municipio ya no quedan zonas verdes y tienen que tener a los animales encerrados porque no tienen a dónde llevarlos a pastar. Por ahora los alimentan con lo que tienen plantado, pero esto únicamente les permitirá que coman durante una semana. Lo escuchamos.
El inmueble está bien, pero lo que es toda la zona, los terrenos que teníamos para donde pastoreaban los animales, porque nosotros nos dedicamos a lo que es las queserías y a la agricultura, que es la quesería más alta de Moya, pues todo está negro, lo perdimos todo y los animales no tienen donde pastorear, las tenemos siempre encerradas. Prácticamente todos los saltos de las montañas más altas del municipio de Moya era por donde ellas pastoreaban y están todas negras. De momento estamos comprando ración, cogiéndole en los terrenos que teníamos plantados, que es lo único que quedó verde, pero eso se acaba en una semana porque tampoco tenemos terreno como para abastecer tantos animales porque son muchos.
Desde el Cabildo de Gran Canaria han tratado de tranquilizar a los ganaderos que se encuentran en la situación de Luisa. Miguel Hidalgo, consejero de Soberanía Alimentaria, ha asegurado que van a poner en marcha una línea de ayuda que mantendrán durante meses hasta que se regenere la zona donde estos animales puedan pastar. Hidalgo insistía en que ya están trabajando en solucionar este problema.
Bueno, es verdad que se da el caso en muchos puntos de la isla que los ganaderos, fundamentalmente los de pastoreo, que se han quedado sin zonas de pasto, lógicamente, por el dichoso y maldito incendio, ¿no? Bueno, nosotros vamos a habilitar una línea de ayuda de comida para el forraje y alimentación para los ganaderos, que realmente pues habrá que mantenerlo durante algunos meses, mientras pues esto se regenera nuevamente y ya puedan tener su zona habilitada. Pero sí, ya se está trabajando en esa línea, se va a atender no solamente a la zona norte, sino también a la zona de cumbre.
Y un suceso: el cuerpo sin vida de un hombre de unos 77 años ha sido localizado esta mañana en las piscinas naturales del Agujero, en el municipio de Galdar.
Gracias, Ainhoa. 11:09, seguimos aquí en esta mañana en COPE Gran Canaria. Nuestro siguiente invitado es Javier Díaz, es cabo primero del 43 Grupo del Ejército del Aire. Javier, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hoy nos hemos querido interesar por otra faceta de todos los aparatos que están formando parte de lo que es ese despliegue aéreo que lucha contra las llamas en Gran Canaria, porque obviamente, como se pueden ustedes imaginar, al igual que cada vez que vuelan los aparatos comerciales se tienen que revisar para verificar su correcto funcionamiento, Javier, pues con estos hidroaviones, por ejemplo, que hemos estado viendo en el Puerto de la Luz, ocurre tres cuartos de lo mismo.
Sí, correcto, claro, nosotros nos encargamos pues del mantenimiento. Uh-huh. y estamos pues eso a la espera de que venga el avión para poderlo volver a lanzar en el menor tiempo posible. También nos ocupamos pues de las averías que puedan surgir. Uh-huh. Y a última hora de la tarde, cuando ya recuperamos los aviones casi de noche, bueno, pues nos encargamos de lavarlo, en el del mar, de hacer todas las labores de mantenimiento para que al día siguiente estén operativos 100%.
¿Y cuál es el proceso, por así decirlo, el protocolo que siguen ustedes en el mantenimiento de estos hidroaviones?
Bueno, protocolo como tal. O sea, nosotros lo que hacemos es, pues, las pequeñas averías que puedan surgir por el tipo de misión que desempeñan, uh-huh. La revisión cada 50 horas de vuelo, tenemos que hacer una revisión completa al avión, y todo lo que pueda surgir, cualquier tipo de pega, estamos ahí para intentar, ya le digo, solucionarlo en el menor tiempo posible para que el avión esté operativo lo antes posible.
Me refería a si ustedes hacen una revisión antes de que comience a estar operativo el hidroavión, o después,
sí, bueno,
¿cómo
se...? Todos los días, por la mañana, se le hace una revisión previa al vuelo, una prevuelo. Eso lleva aproximadamente media hora, junto con el mecánico que va dentro del avión, un mecánico de vuelo. Nosotros le apoyamos. Y luego, cuando el avión vuelve, toma tierra, se vuelve a hacer una inspección posvuelo, por ver algún posible problema que hubiera tenido el avión, o que es todo, en principio, visual.
Uh-huh. ¿Y estos hidroaviones siempre llevan ese mecánico con ellos en cada...
Sí, la tripulación estaría compuesta por dos pilotos y un mecánico de vuelo. Nosotros somos los que apoyamos en tierra a la operación del avión.
Uh-huh. ¿Y este mecánico, por ejemplo, de qué se ocupa? Imagino que de alguna última hora que pueda surgir en alguno de los aparatos.
Bueno, en principio lo que apoya es el vuelo, son dos ojos más en el vuelo, y es el que pues realmente nos comunica cuando llega a tierra si hubiera surgido algún problema, y nosotros nos encargaríamos en tierra de intentar solucionarlo lo antes posible.
O sea que funciona de alguna forma como una especie de control de que todo vaya bien.
Correcto, eso es.
Bueno, cada 50 horas, nos estaba contando también el cabo Javier Díaz, cada 50 horas de vuelo, mejor dicho, se lleva a cabo una revisión. Esta entendemos a lo mejor que ya es un poquito más específica, más a fondo.
Claro, habría que parar el avión, lo que limitaría el vuelo, por eso nuestra premura a la hora de terminarla. Teniendo en cuenta que el avión está volando tanto, hacen a lo mejor 12, 13, 14 horas al día, uh-huh. pues dése cuenta de estas 50 horas que pronto se consumen. Entonces estamos continuamente, tenemos varios aviones y estamos continuamente revisando los aviones, que es lo necesario para asegurar que ese vuelo sea lo más seguro posible, ¿verdad?
Claro. Y en este caso, por ejemplo, al operar en Canarias, ¿cuál puede ser el principal motivo de desgaste o de avería en uno de estos aviones?
Pues lógicamente, como todo el mundo sabrá, la sal del mar, porque estamos operando en el mar, y eso, pues bueno, como un barco o tal, pues bueno, hay que lavar el avión, endulzarlo, los motores incluso por dentro, también hay que lavarlos con agua dulce, y para evitar esa corrosión del salitre. Eso nos genera bastante trabajo.
Porque, claro, me imagino que la revisión en este caso tiene que hacerse bien, endulzar todo el avión,
claro.
con todas las piezas, especialmente lo que usted comenta del motor.
Sí, se hace a diario. O sea, cada vez que el avión se recupera por la tarde, hay que hacer ese lavado exhaustivo del avión para evitar problemas mayores, claro.
Bueno, en este caso, la mecánica, por ejemplo, de estos aviones dista mucho de lo que son los aparatos comerciales en los que los ciudadanos vuelan.
Bueno, nuestro avión es un turbohélice. También hay turbohélices aquí en las islas, que se ven bastante. En la península casi todos son aviones comerciales grandes con motores a reacción y tal. Pero no. Más que diferente motor, es diferente colocación. Nuestros motores van muy altos para evitar la entrada de agua. Bueno, el avión va sobrado de potencia para cuando va lleno de agua poder operar con facilidad. Pero no, el motor es un motor que se emplea en otros aviones, de hecho.
Una de las cosas que más nos llaman la atención es el momento en el que los hidroaviones, por ejemplo, recogen, cargan el agua, lo están haciendo aquí en el puerto de La Luz. Es una especie de amerizaje, pero no llega a posarse del todo el avión.
Claro, se posa lo suficiente para bajar lo que nosotros llamamos probes, que es por donde entra el agua, son unas cánulas que salen del avión. Y toca un poquito, lo suficiente para que entre el agua. Aproximadamente están tardando 12, 15 segundos en cargar esos 6.000 litros de agua que lleva el avión.
O sea que cada carga se hace de una forma masiva. En 15 segundos una enorme cantidad de agua.
Eso es muy espectacular, sí.
La verdad es que sí. ¿Y cómo, por ejemplo, pueden saber los pilotos que ya están precisamente esas zonas en contacto con el agua?
Llevan una indicación en cabina que les indica el agua que va entrando en tiempo real. Entonces ellos saben cuándo empieza a entrar el agua y cuándo tienen que cortar.
Pues la verdad es que es espectacular, porque a veces nos pensábamos diciendo, bueno, imagínense, por ejemplo, que están cargando agua cerca de la costa, de repente el mar está un poco bajo, hay una piedra, por así decirlo, que no se detecta y eso puede dañar al avión. Bueno, claro, si solamente se roza un poquito, entendemos que ese problema no lo van a tener.
esperemos que no. Eso quizás surja más cuando tienen que operar en pantanos en la península, pero aún así ellos hacen sobrevuelan los pantanos. Hay un estudio exhaustivo de los pantanos y de la zona antes de operar. No van a la ligera, saben dónde tienen que cargar, de qué manera y está todo controlado.
Una última cuestión, Cabo. ¿Cuántas personas son necesarias para mantener operativas y en correcto estado de funcionamiento los medios aéreos, por ejemplo, en la lucha contra el fuego, de los que disponemos habitualmente en Canarias? Porque ya vemos que hay otros muchos que se han incorporado para este fuego de Gran Canaria procedentes de la península.
Hombre, yo le puedo hablar del avión en el que trabajo. Nosotros somos una unidad pequeña, nosotros mismos tenemos conocimientos generales de todo el avión, lo que nos permite con poca gente atender al avión. La unidad de tierra que atiende a cada avión apagafuegos lo formarían cuatro personas, dos suboficiales y dos de personal de tropa.
Bueno, pues felicidades en este caso también, porque yo creo, Cabo, que estamos ante una de esas labores que no se ven directamente. Los ciudadanos están quedando muy asombrados con lo que es el vuelo y la operatividad de estos hidroaviones que cargan el agua, como nos comenta Javier Díaz en el puerto de La Luz, pero sin este mantenimiento, sin este cuidado que lleva a cabo este servicio, precisamente, bueno, pues esto sería imposible. Es una de esas tareas, ¿no?, como comentamos, que no se ven, pero que es fundamental para que todo se desarrolle de forma correcta. Javier Díaz, cabo primero del 43 Grupo del Ejército del Aire, bueno, pues gracias por aportarnos esta visión que nos ha comentado ustedes, estos minutos. Un abrazo, buenos días, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Thank you. 98.3, COPE Lanzarote, 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837, COPE Gran Canaria.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Y 22 minutos. Bueno, pues vamos con la noticia saludable en esta jornada de jueves. Como siempre, nos la cuenta Ainhoa Martín. A ver, ¿de qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar de los numerosos beneficios que tiene el zumo de naranja recién exprimido. Entre otros, el zumo de naranja es mucho más saludable si se consume recién exprimido. No solo es más refrescante y delicioso, sino que tras unas 2 horas su valor nutricional se ve reducido hasta un 80% debido a la oxidación de la vitamina C. El alto contenido en esta vitamina ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico, siendo un aporte esencial para prevenir un buen número de enfermedades. También el zumo de naranja recién exprimido contiene 60 tipos diferentes de flavonoides y aceites esenciales que ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Es muy positivo para reducir los niveles de colesterol malo en la sangre y ayudar a regular la presión arterial. Contribuye también a la eliminación del ácido úrico, nos hace ser menos propensos a sufrir problemas de obesidad, reduce la acidez del estómago y ayuda a curar úlceras. Y tomar 1 o 2 vasos de zumo de naranja recién exprimido al día puede colaborar a que tu dieta sea mucho más saludable.
103.0 FM, COPE Gran Canaria.
Pinchitos de pollo con cacahuete, pollo tandoori, maggi, sushi,
pizza napolitana,
quesadillas y burritos,
cine marinado y rol de salmón.
Buscus. Del 29 de agosto al 1 de septiembre, Cinemas Food by Kia. Los mejores platos, las mejores películas. Celebra con nosotros el 10º aniversario en el Parque Santa Catalina.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza.
Los sábados y los domingos, Cristina López Schlichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Y le escribía una carta diario a su madre.
A diario.
Me ha tocado el corazón, ¿eh?
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
¿Qué pasa con el bolso si lo pones en el suelo? Es que se mancha.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
De piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. De piel Calzados Gilfonso, en Las Palmas, Triana 57, Trendy y Tienda Niños 64 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en la Plaza de San Gregorio 13, 14 y 15. Y en Vecindario, Avenida de Canarias 246 y 251. Ahora en Calzados Gilfonso, hasta el 50% de descuento.
El año 49 del siglo XX.
La Unión Deportiva Las Palmas cumple 7 décadas y en la cadena COPE queremos recordar momentos de la historia del club. Por ello, el 27 de agosto, los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz se realizarán desde el embarcadero con protagonistas de todas las épocas del equipo amarillo. Recuerda un sentimiento con nosotros.
Amarillo es mi color.
Sexta temporada de cocina de verano en el restaurante Arcos de la Laguna en Valle Seco, del 23 de agosto al 9 de septiembre. Sabrosos platos adaptados al calor del verano en plena naturaleza. Patrocinan Bodegas Ontañón, Cerveza Dorada Especial y Emicela. Reservas en el 928-61-82-82. Restaurante Arcos de la Laguna, tu punto de encuentro en las medianías para disfrutar comiendo. Talleres infantiles de forma gratuita para los peques de la casa cada domingo.
Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
Estos días hemos asistido al acoso más vergonzante a Albert Rivera.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Bueno, pero ahora resulta que el malo es Albert Rivera porque no da gratis los votos para
con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿A usted le ha correspondido alguna herencia absolutamente absurda?
¿Una herencia que le dejaron fue una palangana?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
¿También la riego?
Los de plástico también hay que cuidarla.
Bueno, no me lo creo.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Existe el canapero profesional.
Se me sale esa bandeja de canapé.
La radio que te informa, que te acompaña.
¿Pero por qué necesitamos la luz solar para dormir bien?
Si nos despertamos con la luz del sol, poco a poco aumentando, seríamos idóneos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837. COPE Gran Canaria.
Minutos de la mañana, bueno, pues aquí seguimos viendo otras consecuencias, por así decirlo, colaterales de lo que está siendo este incendio en Gran Canaria. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana decidía suspender las fiestas de San Bartolomé. Es una decisión que no ha sentado bien, por cómo se ha hecho, a los integrantes de la Comisión de Fiestas de Santiago y San Bartolomé de Tunte. Ismael Guerra es uno de sus integrantes. Ismael, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, por aquí estamos en la batalla.
Bueno, entiendo que no aprueban ustedes cómo se ha hecho, cómo se ha tomado esta decisión. Cuéntenos.
No, primero, antes que nada, aclarar un tema que has dicho. Las fiestas no se suspenden por el incendio. Las fiestas, mediante un bando municipal, se suspenden por temperaturas máximas, las cuales, pues de momento tenemos el documento del Gobierno de Canarias de ayer, que esa alerta pues ya finalizaba. Nosotros como Comisión de Fiestas, antes que nada, agradecer a todos los vecinos del pueblo que estuvieron esta semana ayudando a todos los alojados en el Colegio Hogar de Tunte. Agradecer al Ayuntamiento por la colaboración prestada en ese alojo. Mandar muchísimos ánimos a todos los vecinos de Tejeda y de San Bartolomé que fueron alojados. Y todo eso nos parece estupendo. Tunte, de toda la vida, ha sido un pueblo muy solidario y lo seguirá siendo. Nosotros como Comisión de Fiestas, visto el documento que nos hacían llegar ayer por la tarde sin contar con nosotros, nosotros somos un grupo de vecinos, desinteresadamente organizamos las fiestas. Llevamos muchísimos años organizando las fiestas y nos llega un bando ayer municipal suspendiendo las fiestas, como te digo, por la ola de calor. Pero no todos los actos. Los actos de la iglesia seguían para adelante el día 24. Nosotros respetamos los pensamientos de todos los vecinos, algunos son religiosos, otros no, los respetamos, y simplemente llevamos de menos el diálogo con la Comisión de Fiestas, que son los que realmente hemos estado organizando las fiestas durante muchísimos años y durante muchísimos meses. Si hay que suspender las fiestas, proponemos que espero que se suspendan todos los actos festivos del municipio. La ola de calor no solo es en Tunte, en su caso. Simplemente pedimos diálogo, un consenso. Por la noche refresca, los actos festivos nocturnos se podían haber mantenido, los juegos de los niños, en vez de a las 7 de la tarde ponerlos a las 8 y media. La tradicional bajada del carbonero, que es un homenaje a todos los carboneros, pero es con agua. Todos los vecinos del pueblo colaboran con su manguerita mojando a toda la gente. Entiendo de que si eso hay que recortar el recorrido para ponerlo en el núcleo urbano, pues, como me entenderás, es un consenso con los vecinos. Y repito, si hay que suspender las fiestas, que sea un consenso, sobre todo con la Comisión de Fiestas. Un respeto, pedimos respeto, que nos respeten. Estamos organizando una fiesta que es municipal, perfecto, pero que nos respeten. Llevamos muchos meses organizando la fiesta. Ya se nos ha convocado una reunión, ayer solicitamos una reunión, ya se nos ha convocado para el día de hoy, esperamos que ese consenso llegue a un final feliz para todos.
Y ¿con además, quién se van a reunir?
En este caso nos vamos a reunir con la concejal de seguridad, que es Inés Rodríguez, sí. También desde aquí darle la enhorabuena por la labor que han realizado tanto los bomberos, protección civil, policía local y algunos vecinos en este incendio que ya afortunadamente está estabilizado.
Bueno, efectivamente, afortunadamente no tenemos que lamentar más incidentes de momento con este incendio, pero nos quedamos precisamente con esta historia acerca de lo que es el disgusto que se han llevado en esa comisión de fiestas, que son, como nos cuenta Ismael, quienes un poco se encargan de toda la organización. De todas maneras, Ismael, llueve sobre mojado. Ustedes ya recientemente se quejaban de lo que había sido la actuación de otra edil del municipio de San Bartolomé de Tirajana, de Pino Dolores Santana en concreto, en dos ámbitos, entiendo. Por una parte, la actitud, y por otra parte, con una serie de gastos que esperan todavía ustedes que se justifiquen.
Nosotros con Pino Dolores Santana personalmente no tenemos nada contra ella. Contra su gestión, entiendo de que Pino Dolores Santana no es la alcaldesa ni es la presidenta de las fiestas de Santiago. Uh-huh. Ella, imagino que tendrá sus superiores, ella tendrá que dar órdenes que le dan a ella. Referente al comentario de su salida de tono, entiendo que fue una reunión que se subió el tono por ambas partes. Uh-huh. Tiene que entendernos que nosotros llevamos luchando desinteresadamente, como digo, muchísimos meses. Desde la primera reunión que nos reunimos con Pino Dolores, pues ella traía ya una orden del ayuntamiento por parte de intervención de que habíamos que suprimir gastos. Ahora hemos visto que esos gastos que en su día nos dijo que teníamos que suprimir, pues se han incrementado por otro lado. Y simplemente lo que queremos, vuelvo, insisto, queremos un consenso. Queremos hablar, reunirnos, llegar a un consenso, llegar a un entendimiento que somos el pueblo. Somos los que ponemos a los políticos y los que los quitamos. Entonces, lo que queremos es sentarnos y hablar contra Pino Dolores, vecina del pueblo. La comisión de fiestas no tiene ningún tipo de problema personal. Contra su labor podríamos sentarnos y discutirla, hablando como personas. Simplemente queremos un consenso. Ella tiene sus superiores, ella hay cosas que ha cumplido y cosas que no, imagino que será por sus superiores, tiene su alcalde, tiene su grupo político, y lo que queremos es sentarnos en una mesa, ambas partes, llegar a un acuerdo. Al final, quien gana y quien pierde es el pueblo. Nosotros, comisión de fiestas, somos el pueblo, pero ella, como concejala, es de pueblo. Tenemos que unir bases, unir posturas y tirar para adelante. No queremos nada más.
Ismael, en concreto ustedes se quejan de facturas en restaurantes de hasta 3.000 euros en comidas para autoridades, amistades y familias de los mismos.
Nosotros, si me permite en este caso, queremos primero hablarlo con quien tenemos que hablarlo. Una vez que se aclare todo, daremos un comunicado, pero si me permite, este tipo de temas es un tema interno del ayuntamiento, que nos ha afectado a todos los vecinos. Efectivamente, estamos comprobando toda la documentación y vamos a solicitar una reunión con la alcaldía, festejo, intervención, para que nos aclaren los datos y así hacérselo llegar a toda la población y que todo el mundo sepa claramente lo que ha pasado y lo que ha costado la fiesta. No queremos nada más, no queremos ningún tipo de enfrentamiento.
Hombre, un presupuesto de 3.000 euros para una factura de restaurante ya está bien.
Yo en ese tema voy a ser un poco cauto. Es verdad que en otras ocasiones se ha gastado dinero en brindis, en almuerzos. No es solamente San Bartolomé, en todos los municipios. Uh-huh. Cuando es el Día del Patrón, se le da un brindis a las autoridades que vienen de fuera, de otros municipios. Yo en esa historia no quiero entrar hasta que no tengamos toda la documentación y nos reunamos con alcaldía, nos reunamos con festejo y con intervención. Simple y llanamente para dar información al pueblo.
Bueno.
Que es el que paga sus impuestos. No queremos ningún tipo de enfrentamiento.
Ismael Guerra es integrante de esta comisión de fiestas de Santiago y San Bartolomé de Tunte. Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias y seguimos en la lucha.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837. COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en la Rosaleda, el primer partido fuera de casa de la temporada ante el Málaga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8 menos cuarto, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, HPS Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería Parrilla, SR Home, Viajes Paraíso y Cofres del Mar. Este sábado, fútbol, Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
103.0 FM, COPE Gran Canaria.
11 y 37 minutos, estamos atentos también al tiempo, a las temperaturas, porque desde hoy comienzan a repuntar. La Agencia Estatal de Meteorología, de hecho, ya ha activado el aviso amarillo para algunas zonas de Gran Canaria. Vamos a hablar con Víctor Quintero, delegado de la agencia en Canarias. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días.
Ese ascenso de las temperaturas en algunos municipios puede ser considerable. Víctor, cuéntanos un poco el panorama que nos vamos a encontrar para las próximas horas y días.
Pues sí, es un poco lo que ya se venía hablando desde hace unos días, que después de este episodio de altas temperaturas que finalizaba pues prácticamente antes de ayer o a primeras horas de ayer, teníamos ayer como un día de respiro, entre comillas, ¿no? Un día con temperaturas más normalizadas, y creo que iba a durar muy poco, y que hoy ya comenzaban a aumentar las temperaturas, como has mencionado, ¿no? Uh-huh. Una forma de ver la secuencia que se va a producir en ese comportamiento de las temperaturas es mirar los avisos que están ahora mismo emitidos por la agencia, ¿no? Es decir, ahora mismo hay un aviso para toda la vertiente sur de Gran Canaria de nivel amarillo, uh-huh, temperaturas que alcanzarán o superarán los 34 grados, y en principio hoy solo para esa zona de Gran Canaria. Ya mañana esos avisos en esa zona de Gran Canaria, en la zona sur, pasa a nivel naranja, es decir, aumentan las temperaturas, estamos hablando de temperaturas del orden de los 38 grados o superiores, y empiezan a haber amarillos en el resto de la isla de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y toda la vertiente sur y oeste y el área metropolitana también de Tenerife. Y ya para el sábado se mantiene ese nivel naranja en la misma zona de Gran Canaria, vertiente sur, y amarillo para el resto del archipiélago. Es decir, las temperaturas comienzan a subir hoy. La isla más afectada durante todo el episodio va a ser Gran Canaria. Continuarán haciéndolo a partir de mañana viernes. El sábado será un día todavía con mucho más calor y mucho más extendido. Aún el domingo, porque el domingo todavía no hay emitido avisos, pero seguramente se emitirán. E incluso el lunes, e incluso posiblemente el lunes ya comiencen a descender las temperaturas. Pero todavía hará mucho calor y seguramente habrá algún tipo de aviso emitido para ese día. Y después el martes se dará por finalizado el episodio, donde todavía en Gran Canaria, en esa vertiente sur, puede que haga calor.
Uh-huh. O sea que nos esperan días potentes de calor, Víctor.
Sí, va a ser un episodio muy, muy similar en comportamiento térmico al que justo hace un día hemos finalizado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y además... lo peor encima es que tiene que ver también con Gran Canaria, que es precisamente la isla en donde se está luchando contra las llamas. Ya un poquito más vinculado al tiempo, Víctor, una cuestión. Estamos prácticamente a un mes de que se acabe el verano. No sé si es uno de los últimos episodios de calor potente que vamos a tener, o prevéis que pueda haber alguno más.
Bueno, en principio hablar ya a más largo plazo siempre aumenta la incertidumbre. No se puede decir cuál va a ser el comportamiento térmico del mes completo de agosto, pero hay que esperar a que finalice, pero en todo caso ya estos dos episodios apuntan a que va a resultar un mes de carácter cálido o muy cálido. Uh-huh. Y en todo caso, en este segundo episodio que comienza hoy, que en principio finaliza el lunes, martes de la próxima semana, inmediatamente y de nuevo afectando sobre todo a la isla de Gran Canaria, es posible que vuelva a producirse un nuevo aumento de temperatura pues a partir de miércoles, jueves de la próxima semana.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esa próxima semana. También estaremos atentos al tiempo de esas temperaturas. Gracias, Víctor Quintero, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, por informarnos. Buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
11:41, nos vamos rápidamente al aeropuerto porque allí está el delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León. ¿Cómo está, delegado? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esperando a Pedro Sánchez, que creo entonces que no ha llegado todavía.
Pues está a punto de llegar, ¿eh? Ya él está a punto de aterrizar. Uh-huh. Y por tanto, en 5 minutos yo creo que ya estaremos con él.
Uh-huh. En 5 minutos, bueno, pues ya se confirma esa presencia de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones en Gran Canaria, que saldrá, entendemos, en helicóptero directamente desde el aeropuerto para visitar las zonas afectadas por el incendio, delegado.
Sí, justamente así será. Volaremos toda la zona quemada, tal como hicimos anteayer con la ministra de Defensa, y luego aterrizaremos en el helicóptero en el campo de fútbol de Valle Seco, donde está el puesto de mando avanzado, y ahí pues tendrá la oportunidad de que los técnicos le expliquen la situación y la evolución del incendio, y saludar a todos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos los intervinientes en este incendio, que afortunadamente le vamos ganando terreno día a día.
Mm-hmm, sí, afortunadamente, evidentemente, la evolución es positiva. Por cierto, que también hay una última hora. Se permite el realojo de los núcleos de Timagada, Juncal, el Toscón y Carrizal en Tejeda, y también el del Lomo del Marco en Moya. Por lo tanto, en esta última localidad tan solo ya habría un barrio que estaría pendiente de su realojo. Juan Salvador León, delegado del Gobierno en Canarias, ¿hay más agenda de Pedro Sánchez? Se va a reunir, imagino evidentemente que el presidente del Gobierno de Canarias estará presente en esa visita, en esa ronda que va a estar haciendo Pedro Sánchez. Pues,
estamos juntos el presidente del Gobierno de Canarias y yo. En este momento.
Ah, bueno, pues nada, si tiene usted el favor de pasarnos el teléfono con él, si está libre, también nos estaríamos encantados de hablar con Ángel Víctor Torres. Pero bueno, eso ya depende de Juan Salvador León. Una cuestión más, para el delegado del gobierno en Canarias, en este caso, la evolución está siendo positiva. Se le va a pedir hoy que hasta que no se reduzca de nivel lo que es este incendio, y debido a las altas temperaturas que vamos a empezar a soportar, se mantenga el operativo aéreo y terrestre que está combatiendo el fuego en Gran Canaria, a Pedro Sánchez.
Se lo vamos a pedir al presidente, pero también tengo que decirles que ayer me puse en contacto con el ministro de Agricultura, de quien dependen los medios aéreos, y ayer me confirmó que no se irá ningún medio aéreo, salvo causas de fuerza mayor, uh-huh, hasta que tengamos la certeza de que el incendio esté ya absolutamente perimetrado, pero en ningún caso controlado y dado por extinguido, porque esto nos llevará más tiempo.
Sí, ya estábamos comentando ayer en esa rueda de prensa que la extinción de lo que es este incendio va a tardar bastante. Una última cuestión, también la Guardia Civil ya está investigando lo que es las posibles causas que han provocado este último incidente.
Sí, bueno, se abre una línea de investigación, se hace siempre en todos los incendios, se abre una línea de investigación, la Guardia Civil está en ello, y esperemos que seamos capaces de buscar cuál ha sido la razón que iniciara este incendio.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a estar precisamente atentos a esa investigación que lleva a cabo la Guardia Civil. Recordemos que el primero de los incendios que tuvo lugar la semana pasada fue por un descuido. El segundo en Cazadores es provocado y estamos a la espera de ver cuál pudiera ser los posibles orígenes de este tercer incidente que, como ya sabemos, pues comenzó en el entorno del municipio de Valleseco. Pues gracias al delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León. Por cierto, la visita de Pedro Sánchez únicamente no va a hacer declaraciones, creo, me parece, el presidente del Gobierno.
Si acaso hiciera alguna, seguramente será en el puesto de mando avanzado.
Bueno, pues entonces estaremos atentos porque ahí está nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Juan Salvador León, delegado del Gobierno en Canarias, gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en la Rosaleda, el primer partido fuera de casa de la temporada ante el Málaga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8 menos cuarto, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, HPS Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería Parrilla, SR Home, Viajes Paraíso y Cofres del Mar. Este sábado, fútbol, Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza.
Los sábados y los domingos, Cristina López-Lichtin desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Y le escribía una carta diario a su madre.
A diario.
Me ha tocado el corazón, ¿eh?
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
¿Qué pasa con el bolso si lo pones en el suelo? Es que se mancha.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
El año 49 del siglo XX.
La Unión Deportiva Las Palmas cumple 7 décadas y en la cadena COPE queremos recordar momentos de la historia del club. Por ello, el 27 de agosto, los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz se realizarán desde el embarcadero con protagonistas de todas las épocas del equipo amarillo. Recuerda un sentimiento con nosotros.
Amarillo mi color.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
¿También la riego?
Los de plástico también hay que cuidarla.
Bueno, no me lo creo.
Maravillosa. Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Existe el canapero profesional.
Se me sale esa bandeja de canapé.
La radio que te informa, que te acompaña.
¿Pero por qué necesitamos la luz solar para dormir bien?
Si nos despertamos con la luz del sol, poco a poco aumentando, sería muy ilógico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM en onda media 837 COPE Gran Canaria.
Minerva Alonso Clínicas Estéticas patrocina este espacio.
11:48, bueno, pues gracias a Minerva Alonso y a sus clínicas estéticas, Ainhoa Martín nos aporta este consejo de belleza para esta jornada de jueves. A ver, Ainhoa, cuéntanos.
Pues vamos a hablar de los beneficios que tiene pintarse las uñas, entre otros, protege las uñas contra el daño solar. Nos preocupamos de proteger la piel y el cabello del sol, pero las uñas, al igual que el resto del cuerpo, también necesitan protección frente a los rayos del sol. La superficie de la uña es demasiado repaladiza como para que el fotoprotector se fije sobre ella. Por ello, bueno, pintarse las uñas. Cuanto más oscura y opaca sea la capa de color, más efectividad se obtendrá. También impermeabiliza las uñas frente al agua. En verano estamos constantemente en remojo, ya sea en la piscina o en el mar, algo que es perjudicial para las uñas porque provoca que se debiliten y se descascarillen. El esmalte protege las uñas bloqueando así la absorción del agua. Además, cuando nos hacemos la manicura prestamos especial atención al cuidado de las cutículas para que el acabado sea aún mejor. Estas, al igual que el resto de la uña, lo agradecen. También es un escudo antihongos. Los bordillos de las piscinas o la ducha de las playas son lugares perfectos para la proliferación de los hongos. El contagio es muy rápido y su tratamiento complejo. Mantener las cutículas hidratadas y llevar las uñas esmaltadas, aunque sea sin color, solo con una base, supone un escudo más contra estos ataques.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM en onda media 837 COPE Gran Canaria.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Toma los billetes.
Mami.
Colgando del cuello los juguetes.
Del cuello los juguetes.
Rodeado de flores y billetes.
Flores y billetes.
Estamos worldwide a machete.
Sí, sí.
Y mira Batman si con nosotros te entromete.
Pa, pa, pa.
No quiere que lo apriete. Me da igual si tu amor me compromete.
Me da igual.
Contigo apuesto para el número 7.
7.
Si me entrego que tú me sujetes.
Sí.
Soy por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes.
Los grilletes.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boleto y diamante. Se me para el corazón solo con mirarte. Que tú me cantes.
Somos dos cantantes como los de antes. Te respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón loco mirarte. Hoy que a ti te canto pa' que tú me cantes.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Ponga los billetes.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente.
11:51 minutos, vamos terminando esta mañana en COPE Gran Canaria, pero no dejamos de estar atentos a la labor que está realizando la Unidad Militar de Emergencias en este incendio en Gran Canaria. José Guadiana es su capitán. José, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Dónde Buenos se está días. Centrando hoy la actividad?
Sí, nosotros tenemos a nuestra gente ahora mismo trabajando en labores de perimetración, refresco y vigilancia de puntos calientes para evitar posibles brotes que pudieran ocurrir. Seguimos con la misma moral, seguimos trabajando duro Esto no ha terminado, todavía queda un trabajo por hacer y hay que mantener a nuestro personal alerta y trabajando.
Efectivamente, de hecho recordemos que estamos solamente en esa fase de estabilización, que todavía tiene nivel 2 este incendio y que se lucha para que se pueda controlar cuanto antes, aunque ese proceso todavía no se ha dado, no se ha alcanzado. Nos preguntaba un oyente, capitán, si hay algún sitio en el que haya llamas todavía, por así decirlo.
Bueno, actualmente en el parque de Tamadava todavía son es una zona que tenemos una especial vigilancia sobre ella. Los siguen trabajando los medios aéreos, siguen descargando. Si asomamos al cielo de la isla, podemos observar cómo siguen trabajando y haciendo sus descargas. Pero ya está todo mucho más controlado. Somos evidentemente aprovechamos la ventana de oportunidad que teníamos de dos días y el trabajo ha sido francamente efectivo y podemos estar muy satisfechos del trabajo que se ha realizado. Pero, insisto, sin bajar la guardia, manteniendo los equipos trabajando, la UME se mantiene, mantiene su fuerza desplegada aquí en Gran Canaria, en este incendio, y no nos podemos relajar.
Desde luego que no, efectivamente, porque como bien ayer decían en la rueda de prensa a la que asistimos, utilizando la misma metáfora, la bestia todavía no se ha vencido, está en la UBI, por así decirlo, decía Federico Grillo, el coordinador, pero bueno, todavía tenemos que luchar en este caso contra lo que son las posibles afecciones. En este caso, por ejemplo, a la hora de refrescar desde el ámbito de tierra, ¿eso cómo se hace?
La labor de refresco es una labor donde tenemos a nuestra gente desplegada en puntos donde sabemos que son puntos calientes porque se han estudiado, han sido evaluados con nuestros drones o con los drones del dispositivo, bien desde el aire o bien en reconocimiento visual. Mantenemos nuestras autobombas y nuestro personal con herramienta de mano para emplear el caso de ser necesario y refrescar continuamente para evitar que la zona caliente pueda rebrotar.
Así es, efectivamente, es uno de los trabajos. Junto a estos, evidentemente, pues otras tareas también, evaluación, ¿verdad? Y coordinación son los que las tareas principalmente que se están llevando hoy a cabo, capitán.
Por supuesto, sí, aquí el dispositivo se mantiene, la UME mantiene, y no solo eso, sino que debemos recordar que este año ha sido un año no solo en Canarias, en toda España, ¿no? Un invierno y una primavera extremadamente secas, con temperaturas más altas de lo normal y queda todavía verano, queda campaña de lucha contra incendios forestales, quedan todavía por encima de los 2 meses y hay que seguir trabajando y no podemos bajar la guardia, fuera parte de que este incendio pues está en fase de poder concluirlo. Pero insisto, hay que mantener la guardia en este incendio y mantener la guardia para posibles futuros incendios. Para eso estamos entrenados y seguimos trabajando en ello.
Se mantiene el número de efectivos, ¿verdad? En torno a 400 aproximadamente.
Se mantiene la fuerza sobre en la isla. Mantenemos personal y material. Hoy mismo llega material desde la península para reforzar el dispositivo aquí en las islas. Nosotros mantenemos fuerza y personal en la isla. No solo eso, sino que nosotros tenemos un destacamentos permanentes tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Y luego, gracias a la ayuda y al trabajo de nuestros compañeros del Ejército del Aire, la proyección desde la península bien ha sido desde Sevilla primeramente con dos núcleos y posteriormente desde Zaragoza, es una cosa que es rápida, es eficaz y se ha demostrado como un método muy muy válido.
La verdad es que la tecnología y el conocimiento aplicado a la extinción de incendios cada vez está más desarrollado y se afina más, y es bueno teniendo en cuenta la magnitud de los sucesos a los que tenemos que hacer frente. Con estos ya se les llama así, incendios de sexta generación. Pues muchísimas gracias a todos los integrantes de esa unidad militar de emergencias por el generoso esfuerzo. Así
si me permites un apunte solo, sí me gustaría, la UME ha trabajado muy bien, pero sí me gustaría también acordarme del resto de instituciones y organizaciones que aquí han trabajado, que también
claro que sí.
se han dejado todo para poder apagar el incendio, y desde luego felicitar en este caso a las instituciones, al gobierno de Canarias por el fenomenal trabajo que han hecho y a todas las instituciones por la coordinación con la que hemos trabajado. Sin ella, desde luego, el éxito no habría sido posible.
Desde luego que sí, esa coordinación ha sido una de las piezas claves de este éxito que de momento nos deja este incendio. José Guadiana, capitán de la Unidad Militar de Emergencias, gracias por este apunte. Capitán, buenos días.
Buenos días, un placer, muchas gracias.
103.0 FM, COPE Gran Canaria. Di adiós al vello corporal con Minerva Alonso Clínicas Estéticas. Solo en agosto, depilación médica láser diodo, zonas pequeñas 15 euros, zonas medianas 25 euros y zonas grandes 60 euros. Contrata cualquiera de nuestros bonos y por solo un euro más tienes 5 sesiones de regalo. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en nuestra clínica. Minerva Alonso Clínicas Estéticas.
98.3 Cope Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. Cope Gran Canaria.
Despidiendo ya, apenas un minuto para alcanzar las 12 de la mañana. Les dejamos con el mediodía en COPE a nivel nacional. Gracias en el apartado técnico a Marcelo Cordobés y en el aspecto de producción a Julio Abreu. Gracias también a Ainhoa Martín. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. La mañana en Gran Canaria regresa con ustedes mañana a las 10 de la mañana. Que disfruten de este jueves. Buenos días.
Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you're